Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Este es el séptimo, esta es nuestra séptima temporada de programa. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Senderos hacia la Libertad es un programa de radio hecho por personas vinculadas a la pedagogía Waldorf. En el caso mío, yo soy un papá de una escuela, pero tenemos formadoras de maestros Waldorf, madres, maestras, exalumnos también que participan, y siempre traemos invitados, invitadas para conversar sobre proyectos y sobre diferentes temáticas que están vivas, que están presentes, y a partir de ahí construimos estos programas que ya venimos haciendo desde hace tantos años. Así que tenemos una página de Facebook que es Senderos hacia la Libertad, y un Instagram que es Senderos hacia la Libertad también. Ahí pueden encontrar nuestros posteos de todos nuestros programas. Y también nos pueden encontrar en Spotify para ir escuchando los audios en los viajes, en la cocina, mientras salen a correr, en fin, no sé, en infinidad de momentos diferentes. Así que lo hacemos pensando en crear contenido y que perdure ese contenido en el tiempo. Así que bueno, aquí estamos una vez más. Voy a saludar a mi compañera Magdalena. ¿Cómo estás, Magda?
Hola, Leo, buenas tardes. Y buenas tardes, queridos oyentes. Bien, muy bien, llego contenta al programa, disfrutando mucho este octubre de primavera en Buenos Aires, con un poquito de lluvia esta semana que nos vino bien también. Así que disfrutando mucho este esplendor, un poquito más brillante. Y también quería comentarles a los oyentes que recibimos hermosos comentarios que nos hicieron pensar esta semana en el equipo, ¿no? Cómo a veces alguna idea o alguna frase que nosotros compartimos toma vuelo y ya no es nuestra, ¿no? Y toma cuerpo en otra persona, en otro clima, en otra biografía, y se convierte en mucho más. Así que quería agradecerles mucho, mucho a los oyentes los comentarios y la participación. ¿Y vos cómo llegás, Leo, hoy al programa?
Bien, bien, estoy bien. Hoy es un día de octubre bastante particular en el clima. Yo estoy en Escobar, Argentina, Buenos Aires, y es un día que hace un poco de frío, hay calor también, hay viento, está bastante como raro el día, así que nada, disfrutando de las distintas variantes que nos da la naturaleza hoy para respirar por un lado, para abrigarnos, para estar en remera, como que a lo largo de todo el día he ido variando tanto que me parece que también refleja un poco esta llegada de fin de año, ¿no? Que nos trae todos estos tiempos también de variaciones. No sé, siento el fin de año cerca. Debe ser porque ya empezamos la temporada de cajas, que para mí en Del Arca empezar con las cajas es como ya ver la Navidad ahí, y está ahí cerquita. Así que, nada, ahí me encuentra Magda. Así que, pero bien, bien, estoy muy, muy contento. Y si te parece, voy a presentar a las invitadas de hoy el tema de hoy, con el cual vamos a trabajar. Es un tema que yo lo aprendí hace muy poco, lo había escuchado, no tenía la oportunidad de hablar con nadie que lo esté emprendiendo ni llevando al mundo, ni trayendo al mundo, pero sí es un tema que en estos últimos años he notado que ha crecido mucho, que ha tenido mucha repercusión, pero que es difícil encontrar experiencias concretas en la práctica, ¿no? Es como que muchas personas hablan sobre el tema, pero es muy difícil encontrar experiencias prácticas, ¿no? Entonces, hoy tenemos dos invitadas que, más allá de lo que están viviendo, están experimentando, saben o hayan recorrido, han dado el paso tan importante de bajar una idea a la tierra. Así que el tema de hoy es el movimiento Camp Hill. Vamos a hablar de los Kamjil. Yo no voy a definir los Kamjil, lo van a hacer ellas. Vamos a hablar de los Kamjil en Argentina, o del Kamjil de Argentina, algo de Latinoamérica y también algo de América del Mundo, que seguramente ellas tendrán más experiencia y, habrá, y sé que han vivido, o sea, han vivido o han participado de algunos Kamjil en otros lugares. Ellas son Kerry McDonald y Nanu Casano, ambas de la Fundación Respirar. Así que bienvenidas, Kerry y Nanu, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Estamos muy bien.
Muchas gracias.
Hola Leo, hola Magda.
Bueno, gracias por estar acá. Es muy importante el programa de hoy porque, como les contaba, no, nos han venido preguntando bastante sobre el tema. Es un tema que está muy vinculado a pedagogía curativa y también en pedagogía de emergencia. Es algo que se está tocando. Nunca hemos hablado en estos 7 años sobre este tema, así que es como la primera vez. Y siempre lo que hacemos es pensamos que nos está escuchando un maestro del Chaco y que ese maestro del Chaco que está ahí en ese paraje se va a encontrar por primera vez con esta palabra, ¿no? Como un ejemplo de nuestros oyentes, ¿no? ¿Y qué le podríamos decir sobre qué es un Kamjil, y también por qué ustedes están compartiendo esta experiencia? ¿Desde dónde vienen? ¿Qué nos pueden contar sobre ustedes? ¿Qué les gustaría que quede en su presentación? Pueden hacerlo de a una, o a dúo, pero para empezar, con total libertad, les doy la palabra para su presentación.
Bueno, comienzo yo. Me llamo Kerry y siempre me gusta empezar con el hecho que soy importada a la Argentina. Así que si ya escuchan un tono raro, es porque yo viví la primera mitad de mi vida en los Estados Unidos y hace 21 años que vivo acá. Feliz de estar en la Argentina, de estar criando mi familia acá. Y muy contenta. Yo sé que a veces hay autocrítica entre los argentinos, pero yo feliz de haber criado mi familia y seguir, que sigo criando mi familia acá. Tengo tres hijas. Mis hijas son las que me llevaron hacia la antroposofía, empezando con un jardincito de pedagogía Waldorf, cuando mi hija mayor tenía apenas 3 años, el Himawari en Bella Vista. Y desde ahí seguimos así con mis tres hijas en la pedagogía muchos años y luego mi camino siguió por el lado de Camp Hill, que es lo que estoy así como donde estoy poniendo mi energía en este momento. Dejo a Nanu presentarse y seguimos un poco con lo que es Camp Hill y lo que estamos gestando en este proyecto de Respirar Comunidad.
Bueno, yo soy Nanu y bueno, la conozco a Carrie gracias a este proyecto que arrancó hace ya como 6 años. Yo tengo 4 hijos, de los cuales uno, que se llama Segundo, tiene 20 años hoy y tiene una discapacidad. Y bueno, durante muchos años fue ir acompañándolo a lo largo de distintos médicos y terapias y cirugías y bueno, tratando de darle la mejor calidad de vida posible para las necesidades que él tenía. Pero bueno, llegó un momento en el que no lo veíamos feliz, no lo veíamos bien. Yo decía que sentía que él tenía una vida como sí, una vida como armada, pero no era una persona que yo sentía que estaba contento. Y entonces me empecé a preguntar, bueno, si para mis otros hijos uno tiene un proyecto de vida propia, ¿no? O un imaginar que puede ser lo que les guste, después cada uno va descubriéndolo, bueno, ¿cuál podía ser para él, ¿no? ¿Cuál podía ser su propósito de vida? ¿Cuál podía ser su sentido de vida? ¿Cómo podía ayudarla yo como mamá a que él pudiera encontrarse y encontrar dónde crecer? Respetando siempre sus tiempos, ¿no? Que eso me parece como algo súper importante y todo un desafío. Los tiempos propios de él, sus ritmos propios. tratando de que tenga la máxima autonomía posible, pensando en ese momento en su futuro, cómo sería el día que nosotros como papás no estuviéramos acá, qué sería su vida, con quién viviría, ¿no? Y todas estas preguntas que rondan alrededor de la discapacidad. Y bueno, fue ahí que soñé, con lo que ahora le vamos a contar, que terminó siendo Camp Hill. Yo no sabía en ese momento que existía el movimiento Camp Hill, pero lo soñé, soñé un lugar así para él, en donde él pudiera esto, ser quien es, ser quien su esencia vino llamado a ser y poder desplegarse, ¿no? Bueno, ahí lo compartí con un neuropsiquiatra, Christian Plebs, que está muy metido en la comunidad antroposófica. Y él, compartiéndolo en la comunidad, nos cuenta que todo esto que había soñado hacer existía. Y bueno, ya veníamos como 2 años reuniéndonos y avanzando en el proyecto. En ese momento tenía otro nombre, se llamaba El Respiro. Pero bueno, a partir de ahí nos vinculamos con las comunidades Camp Hill, que hay más de 100 de este tipo en todo el mundo. Y ahí nos conocimos con Carrie. Así que ahí arranca una segunda etapa de todo este proyecto.
Tal cual. En todo eso, así seguimos hablando, pero aún nadie sabe qué es
Ah,
un Camp Hill,
es un misterio.
que es un desafío
Es un
tratar
misterio.
de explicarlo. Estaba revisando unos materiales que tengo, pero justo estaba leyendo algo en inglés, así que ahora de hacer la traducción así por ahí no me sale. Pero hablan siempre del movimiento Camp Hill porque es una forma de vida, es un movimiento, ¿no? Si bien podés visitar un Camp Hill, cada Camp Hill tiene características muy particulares. Nosotros tenemos una visión de una comunidad de convivencia autosustentable donde conviven personas y cada uno contribuye desde su ser, desde sus dones, desde sus capacidades, al bienestar común. Es una comunidad que no es solamente de convivir y trabajar, pero también de festejar, de celebrar, de tener una vida social, de intercambiar con el mundo más grande. Es una convivencia en comunidad como si fuera una gran familia o varias grandes familias conviviendo y cuidando juntos la tierra y cada uno al otro. Y es esa convivencia que permita el sostén y la plena inserción de personas con capacidades diferentes. Y lo dejo para el fin, si bien es la esencia de una comunidad Camp Hill, es mucho más que un lugar para personas con discapacidad. Es un lugar donde cada ser puede encontrar su lugar. Y el ritmo que mantienen como comunidad, como gran familia, los cuidados hacia la tierra, cada uno hacia sí mismo y hacia el otro que está enfrente, eso es lo que permite una convivencia rica y que permite a personas que por ahí en el mundo común y corriente, en la vida cotidiana, no encuentran su lugar y no pueden vivir un proyecto de vida con independencia.
Sí,
¿Así? ¿Hay algo
esto que
más?
dice Carrie, justo el otro día veníamos hablando con ella del desafío que nos genera contar y compartir qué es Camp Hill, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué es tan difícil? Y creo que es un desafío porque justamente es algo nuevo, es algo distinto, es como otro paradigma, ¿no? No sé quién decía que si pensamos las mismas ideas con la misma mente que las creamos, vamos a generar lo mismo. Y es un poco esto, ¿no? Es como animarnos a salir un poco del molde y es una gran oportunidad para vivir mejor como seres humanos, diría yo. Por eso que si bien, por supuesto que la discapacidad, en mi caso, gracias a Seun, estoy acá y él me llevó a conocer esto, fue como la excusa, ¿no? Porque en realidad nos invita a vivir desarrollando nuestras capacidades más elevadas como seres humanos, ¿no? De cooperación, de compasión, de ayuda mutua, de espirituales, ¿no? Si hay algo que hemos experimentado con Kerry, conociendo los cángiles, la armonía de los vínculos sanos que se respira ahí, ¿no? Donde el esfuerzo y el trabajo auténtico, el contacto con la naturaleza, promueve la salud física, promueve la salud mental, emocional y espiritual de todas las personas. Especialmente los chicos, por supuesto, con ritmos distintos se ven sumamente beneficiados, ¿no? Entonces termina siendo terapéutico en sí. Pero creo que eso es lo que lo convierte, este desafío en tratar de transmitir que es Campgen. Así que, pero es eso, es un proyecto de comunidad residencial, ¿sí? Inclusiva, de personas que quieran vivir y trabajar en un modelo de vida productiva compartida, ¿sí? Y donde el propósito es siempre que se contribuya al bienestar colectivo, al bienestar de todos, ¿sí?
Suena hermoso y sobre todo esto, a mí me interesa mucho este tejido que se está dando en esta época en que lo terapéutico se vuelve pedagógico, lo pedagógico se vuelve terapéutico y todas las disciplinas empiezan a disolverse en la mirada de qué apoyos necesita el otro. No importan los diagnósticos, no importa, ¿no? lo que pueda o lo que no pueda, sino qué apoyos necesita para ser parte. Y creo que para dar una idea a los oyentes, se me ocurre que podrían contarnos cómo es un día en Camp Hill, cómo son los ritmos semanales, cuáles son las tareas. Hay personas que viven y personas que van por el día, no sé, cualquier cosa de la vida cotidiana creo que nos puede seguir inmersionando en este tema.
Está muy bien. En este momento en toda América Latina hay precisamente un Camp Hill funcionando. Es un pequeño emprendimiento en las afueras de Bogotá que se llama Agua Linda. Es un Camp Hill que consiste en este momento en una casa. En el mundo hay más que 100 comunidades Camp Hill y cada uno es su propio mundo. Nosotras hemos tenido la posibilidad de visitar a un Camp Hill, el Camp Hill, la comunidad más grande de los Estados Unidos, que está en las afueras de la ciudad de Nueva York, en un lugar más bien campestre. Y yo tuve la posibilidad de vivir varios días ahí. Así que cuento desde mi vivencia, mi sensación. El primer día fue un poco de ese como abrazo que sentís cuando entras en un jardincito de pedagogía Waldorf y esa calma y el ritmo que de alguna manera las maestras hacen y los chicos van entrando en su momento. Hay una sensación ahí logrado a nivel comunidad. Es como sentís ya otra vibra. Entonces, ponele, arranco con la primera mañana que levanté ahí. Hay unas personas de la casa. La casa es para la convivencia de unas 12 personas. Hay una pareja, puede ser una familia con chicos, pueden ser dos adultos que, como una pareja pedagógica, que están a cargos de la casa. Hay algunas personas más que son voluntarios temporarios, que están ahí por un año, es lo ideal, o más o un poco menos. Y luego hay residentes, así como personas que están armando su vida ahí en Camp Hill. Y todas esas personas forman el grupo así de la casa. Algunos tienen la tarea por semana o por mes, hay una organización por casa. Algunos están a cargo de preparar el desayuno, se levantan antes. Los demás a las 7 ya están en el living, es un espacio grande, pensado para tantas personas. Y hay una ronda de la mañana que ahí cada casa es distinto, por ahí hay un lema o algunas casas por ahí, unas palabras de la Biblia, una poesía. Puede haber como un movimiento de eurritmia que utilizan como para empezar el día. Y en general van repasando ¿Qué le toca de trabajo a cada integrante del grupo? Si alguien tiene un turno médico, si tiene algún espacio terapéutico, si le toca trabajar en la huerta, en carpintería, mantenerse en la casa para lavar la ropa, lo que sea. Luego el desayuno compartido, un descanso y cada uno se va por su cuenta dentro de ese pueblito. Todos los talleres y la huerta y todos esos puestos de trabajo son parte de la comunidad y cada uno va llegando. Y después al mediodía, una vuelta a casa, un almuerzo compartido que también fue preparado por algunos asignados, otro espacio de trabajo a la tarde. Y ahí es donde tenemos una diferencia porque ahí en los Estados Unidos ya van cenando a las 5:30 de la tarde. Y luego hay otros encuentros sociales o así un grupo de lectura, los que quieren participar del teatro o algún encuentro musical o tomar un café con un amigo. Es como, hay como estos espacios más pautados, el trabajo a la mañana, el trabajo a la tarde y después un espacio más de encuentro social, comunitario, a la tarde-noche, en el caso de ellos después de la cena.
Bien, bien clara la imagen. Yo te pregunto, quería a las dos le pregunto, ¿no? ¿Cómo en Argentina hay un movimiento, hay un campi que está, o sea, que ya está, ya está, ¿sí?
Ya estamos, ya
Sí,
estamos,
sí.
ya
No, no
estamos.
podía, iba a decir, bueno, está por venir, iba a venirlo mucho, pero sí,
Una
está,
realidad.
existe. Y es una realidad. Se llama El Cauce, voy a contar, eso se llama El Cauce, es un proyecto de Respirar Comunidad. Y quería preguntarles para que compartan con los oyentes, ¿cuál es la situación hoy del Cauce y cuánto se imaginan ustedes de esto que vivieron traído acá? ¿Cómo se lo imaginan acá? Porque seguramente deben estar en ese gap, en esa diferencia entre, bueno, lo que vimos o vivimos, o lo que dicen los libros y lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo está el cauce hoy? ¿Y qué se imaginan para acá?
Bueno, yo empiezo por el final y después le paso a Kevin. Estamos muy ensambladas.
Muy bien.
Mira, esa pregunta que haces, Leo, es tan importante porque lo vivimos con Kevin desde un principio, ¿no? Esto de la idiosincrasia argentina, tan distante y tan distinta de lo que por lo menos vivimos allá nosotros con Kevin en New York. Pero bueno, creo que también esto tiene que ver con la esencia misma del proyecto, de que es algo artesanal, no es una franquicia, no es una institución, no es un modelo a copiar exactamente igual, sino es esto de lo mismo que pensamos para las personas, ¿no? Que cada una tiene su vida, su historia, su recorrido, ¿sí? Más allá de las discapacidades, más allá de las diferencias. Y el cambio el mismo también, ¿no? ¿Cómo lo vamos haciendo mientras tanto, mientras vamos caminando todos juntos y vamos creciendo de una manera orgánica? No es que armamos el lugar y después nos metemos a vivir, sino que vamos creciendo juntos con el proyecto en función de nuestra idiosincrasia argentina. Y de hecho, ya arrancó muy así, muy fuertemente así, porque lo que hoy existe son 40 hectáreas en Escobar, que ya somos, por eso es una realidad, ya somos titulares, y de las 40 hectáreas, 10 van a ser destinadas a un barrio, y las restantes 30 es donde puntualmente va a funcionar literalmente la fundación, y ya eso conforma un prototipo distinto a lo que vienen siendo los otros campings. O sea que ya arrancamos con un sello propio. No así lo que tiene que ver con lo que ellos llaman core values, que es como la esencia, el espíritu. Eso es lo que defendemos siempre a rajatabla para qué y por qué nos trasciende como seres humanos, digamos. Hoy estamos nosotras dos acá, mañana puede estar otra persona, no es lo importante es que la esencia, el espíritu, el sentido de todo esto se trascienda en la vida, más allá de nosotros.
Excelente, como casi no tengo qué más decir, ¿no? Nosotros, bueno, rebobinando un poquitito, Nani y yo nos conocimos en 2017, cuando ella, con ese primer empujón de buscar algo diferente, se encontraron con Campiel. Nos conocimos, viajamos juntas, tuvimos la posibilidad de ponernos en contacto con gente que tiene mucha experiencia en comunidades Campiel. Invitamos a esas personas acá a la Argentina, hicimos una presentación en 2018, muy entusiasmados de la posibilidad de armar algo acá. Y la gente como de New York que vinieron acá y fueron conociendo la antroposofía acá en Buenos Aires, así pasamos por el terapéutico. Bueno, tuvimos poco tiempo para mostrarles todos, pero pasamos por varias escuelas, la comunidad de cristianos, La Choza. Bueno, hicimos un tour así, lo más veloz que pudimos, y no pudieron creer la cantidad de recursos y el compromiso y la presencia que tiene. Nos dijeron como, pero nosotros no podemos encontrar un médico antroposófico. No existen acá, ¿no? Es casi imposible. Entonces quedaron, que desde acá siempre pensamos, uy, ¿cómo vamos a lograr lo que tienen ellos? Y ellos vinieron diciendo, qué riqueza que tienen ustedes acá. Lo único que está faltando es un Campiel y ya llegó el momento. Entonces, hay una riqueza que nosotros estamos abrazándolo y dándole un poco de forma y avanzando como podemos desde nuestro propio impulso y deseo de que sea, que esté, que exista. Bueno, no sé si me fui un poco por las ramas. Y quería decir otra cosa de nuestro grupo. Nosotros empezamos un grupo de padres unificados por el psiquiatra infantil, Christian Plebs, que fue como lo que nos unificó en el momento. Y fuimos avanzando con la idea de armar algo, una especie de Campiel acá. Con el tiempo fuimos así en una búsqueda de dónde nos pasó la pandemia, que ya puedo decir que nos trajo una oportunidad, y la oportunidad fue de conocer a algunos que ahora son parte de la fundación y son socios nuestros en el Cauce, que vienen de otro impulso, ¿no? Fernando Piñeiro, Harold Leach, que vienen así de la agricultura biodinámica, del proyecto así de agricultura biodinámica La Cañada, Pablo Resúa, que es fundador también de la Escuela Arcángel Gabriel. Fuimos unificándonos con una visión compartida de lograr este tipo de comunidad, convivencia diferente, cuidando la tierra, cuidando cada uno al otro, armando algo más grande que nosotros. Y la fuerza que tenemos hoy es gracias a toda esa riqueza y esa diversidad que tenemos en el grupo. Así que más allá de decir cómo vamos a lograr esto acá, yo digo, me parece que vamos a lograr algo en ciertos aspectos superador por la diversidad y por las improntas que ofrece la Argentina.
Quizá para complementar un poquito qué está pasando hoy en el cauce, qué está pasando hoy en el terreno. Bueno, hoy hay dos personas que están viviendo, dos personas que están llevando a cabo tareas de construcción de ciertas, unas construcciones viejas que estaban antes en el terreno. Hay cuatro departamentitos con baño donde ya hay gente, estas dos personas viviendo fijas y otras que van a trabajar en el día. Y después lo que estamos haciendo, que es algo muy típico y parte característico de los Campiel, son las celebraciones. Celebraciones de estación, el trabajo con la tierra. Entonces, lo que sí estamos haciendo son talleres y jornadas de trabajo y de celebraciones, donde, por supuesto, que desde ya no solamente invitamos, sino alentamos y motivamos a todos los que se quieran acercar, porque realmente esto lo hacemos entre todos. Y bueno, eso es lo que estamos siempre pasando por Instagram y por las redes para que estén al tanto de cuándo se van realizando. Y así que en concreto hoy es lo que estamos haciendo eso y se vienen varias cosas más por delante, así que hay que estar atentos para lo que viene. Pero de ahora en más, que ya, digamos, pudimos poner un pie sobre la tierra y ser titulares, No, no, para nadie. Y algo que me parecía importante retomar que decía vos, Magda, que a mí me hizo mucho sentido y lo aprendí con segundo, con mi hijo, es esto de ir más allá de los diagnósticos, ¿no? Qué fácil nos resulta caer en los diagnósticos, caer en los rótulos. Yo tuve la suerte, o no sé, mala suerte, buena suerte, quién sabe, pero bueno, segundo no tiene un diagnóstico médico y eso nos trajo muchas dificultades, pero también nos dio esta gran oportunidad de no poner techo, ¿no? De no poner límite, de no decir hasta dónde va o no va a llegar o hasta dónde puede o no puede, sino de enseñarnos a sintonizar con él, con quién es segundo, más allá de su diagnóstico, ¿no? Y ayudarlo a desarrollar el máximo potencial posible que él tenga, a darle espacio para que él pueda crecer en sus gustos, en lo que él quiere ser como persona en esta vida. Y me parece importante porque Camp Hill es sobre todo para mí un hogar, es un lugar donde justamente estamos más allá, yo diría, de los diagnósticos barra diferencias, ¿no? Donde la diferencia con el otro me enriquece, me complementa y donde puedo crecer en el otro. Y esa es el gran valor que tiene. Entonces, me pareció muy importante tomar eso y linkearlo a qué otra cosa que me pareció como superadora en la propuesta Camgil, que es también algo que yo soñé a raíz de lo que sentía que según no tenía. Era que el trabajo es genuino, ¿sí? Es un trabajo genuino que como trabajo como es tal dignifica, bueno, pero es porque es genuino, no es asistencialismo, no es inventar algo para ocupar el tiempo, no es darle a todos lo mismo y en serie, sino es respetar la individualidad de cada persona, encontrar qué es eso que a esa persona le gusta hacer y poder darle esa oportunidad. Y eso es lo que lo hace tan digno. Así que bueno, me gustaba también aprovechar este espacio que nos dieron para compartir eso.
Qué interesante, sí, suena hermosa la convivencia y me trae otra pregunta que se las voy a hacer, pero antes quería compartir un comentario de un oyente que pregunta fuera de Buenos Aires en qué otras localidades está la escuela Waldorf, ¿no? No sé si se refería especialmente a las escuelas o a Camp Hill, pero habían mencionado que había una fuera en las afueras de Bogotá y en Latinoamérica. Ustedes serían como la segunda opción. Y también para agregarle al oyente, hay una página de Facebook hasta donde sé, no sé si vos Leo después podés agregar,
Sí.
que tiene un listado que se va actualizando así a pulmón sobre todas las escuelas Waldorf y emprendimientos antroposóficos en general, pero más especialmente escuelas Waldorf. Así que para el oyente, si querés buscar la página de Facebook de Escuelas Waldorf de Argentina, ahí en los archivos que están subidos hay un listado que se va actualizando. Y si no, también es un grupo de casi 24.000 personas, somos un montón, donde podés contar tu localidad y preguntar a ver qué emprendimientos o qué impulsos hay. Así como están contando Kerry y Nanu. Es esto, ¿no? Es el corazón de los impulsos y de repente hay maestros, madres, padres, que que de repente se da una sinergia y estas cosas empiezan a aparecer, ¿no?
Tal cual.
Quería preguntarles lo que me resonaba de lo que contaban. ¿Cómo se toman las decisiones en Camp Hill? ¿Cómo se organizan y cómo se toman las decisiones en la comunidad?
Tal cual. Bien, primero así agrego lo que recién comentaste, que hay un pequeño impulso también en la Argentina de Camp Hill en Córdoba. Que recién pusieron nombre Ámbar Comunidad, es muy pequeño, pero así, pero están con mucho empuje también. Y también he estado en contacto con personas en Neuquén, en San Luis, en Mendoza. Hay chispitas de interés por muchas partes, así que la gente con interés que estén atentos y que vayan buscando en las escuelas, en la comunidad de cristianos, otros que tienen como deseos afines. Y la pregunta de cómo se toman las decisiones es un, es una búsqueda del consenso, es muy, muy, muy lateral, o en mi poca como vivencia en Camp Hill, la estructura es muy, la organización a nivel casa, barrio, que hay dos o tres casas en la misma zona, y luego así a nivel comunidad, hay un consejo por ahí más responsable arriba, que donde terminan de definir cosas más bien administrativas o por ahí con un nivel de importancia que requiere un poco de debate, pero en general es mucho encuentro y conversación y mirada y búsqueda hasta llegar al acuerdo, ¿no? No es algo con mucha jerarquía, es un poco más así. Tanto las decisiones diarias como las decisiones así de entrar para ser voluntario o entrar a vivir. Lo más importante para entrar a vivir en una comunidad Camp Hill o como será en el Cauce, es tener ganas de ser parte de esa comunidad. Obviamente hay un tema de espacio físico y vacante, entre comillas, pero lo más importante es poder manifestar que querés ser parte de esa comunidad, ¿no? Y obviamente como no manifestar ninguna conducta que es dañino al otro. Tendencias a huirse o violencia, ¿no? Pero más allá que esto, no hay normas que así sí, así no. Lo importante es querer estar y querer encontrar dónde podés aportar.
Sí, no, más de lo mismo, ¿no? Uno tiende a pensar en esta jerarquía más vertical, la que estamos más acostumbrados, y esto, si lo podemos pensar, quizás es más una, quizás no, es más horizontal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cada uno pueda aportar, o cuál es la idea de cada uno, o cuál es el parecer, o cuál es la opinión, y tener en cuenta al otro, y esto que dice Kerry de por consenso? No hay, por eso cuando hablábamos del desafío de transmitir que es Camp Hill, nos pasa esto en muchas áreas, ¿no? Muchas dimensiones de lo que es esta nueva forma o forma distinta de vivir, porque no hay como un proceso de admisión tal, si bien es cierto que esto que dice Kerry, hay solamente dos criterios que se contemplan porque tienen que ver con el bien común, justamente, que es bueno, intentos de suicidio o cuestiones de violencia, ¿no? Pero si no, no hay ningún motivo por el cual alguien puede decir que sí o no entras en comunidad. Quizás otra cuestión que me parece como importante, que un poco la mencioné en relación a lo que estamos haciendo hoy con las celebraciones, es que algo clave de la comunidad es la interacción social, ¿no? El vínculo con otros, ¿no? Por eso hay muchas celebraciones donde marcan tanto los sucesos, las cuestiones que van sucediendo, como las alegrías de lo que cada uno va viviendo, ¿no? Se comparte eso como quien lo comparte en una familia. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Es como una gran familia. El paso de las estaciones, los recursos naturales, el esfuerzo por labrar la tierra. Y también una pata muy importante es la faceta espiritual. Y a mí me parece sumamente importante, ¿no? La trascendencia. Porque cada ser humano tiene un propósito único en esta vida, ¿no? Y esto de encontrarnos, reconocernos en esta conexión que sea auténtica, por supuesto, ¿no? Y en el vínculo con el otro, creo que es lo que hace que dé sentido a nuestra existencia, ¿no? Y que hace que seamos más dos, ¿no? La suma de las partes sea más que cada uno individual. Entonces, también me parecía muy importante esto. Es algo que lo decimos y nosotros tuvimos la suerte de vivirlo, de sentirlo en carne propia. Es realmente impresionante el clima que se vive en los lugares Camp Hill. Así que, bueno, eso también para compartirles.
Bien, yo quería, tomo esto que estás diciendo, Nanu, porque venía con la pregunta de cómo es el vínculo con el afuera del campus, ¿no? Digamos, cómo es la conexión, ¿no? con el afuera. Y entendía que la celebración, las celebraciones es una forma de invitar a que se acerquen y que compartan un momento, vivan un espacio, pero después preguntaba si en el día a día ustedes visualizan una interacción a través de los distintos aspectos productivos que seguramente, no sé si llamarlo productivo, sino de aspectos de trabajo laborales que va a tener. ¿Cómo imaginan esa interacción, digamos, si es que ya lo tienen visualizado?
Sí.
¿O cómo lo vieron también allá cuando estuvieron viajando?
Sumamente importante esa pregunta, porque muchas veces cuando lo contamos da la idea de comunidad, ¿no? Cerrada para adentro, y en realidad justamente es lo contrario, ¿no? Es esta posibilidad de crecer ahí y abrirnos y relacionarnos con los demás en la medida de vuelta de lo que cada uno quiera, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Como vos decís, Leo, lo vimos allá y lo pensamos para acá. Por ejemplo, gente que trabaja en el pueblo, vive en Camp Hill, pero trabaja en el pueblito, o gente que un emprendimiento adentro del Camp Hill, donde se venden productos en Camp Hill y que se venden también afuera, o gente que puede ir de afuera y comprar, ¿no? La idea no es comunidad cerrada, sino comunidad abierta. Y así lo pensamos también para con la gente de Escobar.
Sí,
¿no?
Hay un contexto de contención que sí, la comunidad mantiene sus ritmos y sus límites para el bien y para la seguridad de los integrantes de la comunidad. Pero es súper importante que cada integrante de la comunidad, con o sin discapacidad, encuentra una vida completa y plena, social, espiritual, para formarse, para divertirse, para participar, para hacer. Entonces, todo lo que hacen los integrantes de la comunidad es para cuidarse o para producir para consumo propio, para cuidar las casas y el pueblo, pero también hay una intención de producir comida, artesanías, así como carpintería o lo que llegamos a tener como talleres de buena calidad, que son para compartir con la comunidad más grande, para generar ingresos y también para dar satisfacción a los artesanos que quieren aportar esto. Hay los que quieren trabajar en la huerta, hay los que quieren elaborar quesos artesanales y hay los que quieren hacer carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso depende de las improntas de cada uno que se va uniéndose a la comunidad y los talentos así que se van desarrollando. Nosotros tenemos como un deseo muy fuerte también de ser como un centro de formación y capacitación de todo lo que tiene que ver, lo que está relacionado con la vida en Camp Hill y con la antroposofía más en general. Así que ya proyectamos ofrecer los cursos de formación en la agricultura biodinámica adentro del cauce eventualmente, o capaz tan pronto como el año que viene, pero vamos viendo. También formaciones de pedagogía curativa y terapia social. Terapia social es como la pedagogía curativa más extrapolada a la vida del adulto. En este momento hay pocos lugares donde uno puede practicar terapia social acá. Camp Hill es donde practicas terapia social. Euritmia, bueno, arte terapia, las formaciones que uno puede imaginar que son afines, que resuenan con la vida en comunidad. Nos gustaría compartir nuestra vivencia y también es un gran fuente de intercambio de vida social, de apertura. Así que bueno, queremos sí. Incorporar todo eso y que sea como una vida bien completa y abierta.
Incluso te escuchaba y pensaba en la gente que está pensando de otros Camp Hills venir a hacer una experiencia en Argentina, ¿no? Que eso también es muy enriquecedor. Gente que ya tiene varios años vividos o experiencias allá en otros Camp Hills de otros países, bueno, que esta sea una oportunidad, un espacio también para que puedan traer sus experiencias, nosotros aprender de ellos, ellos de nosotros, así que eso también está abierto.
Suena muy, muy invitante. Muchas gracias por todo este compartir. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa, más o menos, y quería invitarlas a que den la referencia de dónde se puede contactar algún oyente si quisiera investigar más o ponerse en contacto los que viven aquí en Argentina. Quizás nos esté escuchando alguien, este programa sale a muchos países de habla hispana, entonces quizás también este intercambio del que hablaron aquí al final es súper interesante, así como es interesante, ¿no? Conocer cómo cada cultura toma su color y cómo lo espiritual uno llega a estos lugares y sentís casa, ¿no? Es casa. Y a la vez el color local es tan evidente y tan hermoso que, bueno, nos ayuda a salirnos exclusivamente de lo mental y a entender la fuerza de una idea amada, ¿no? Bajada a la tierra. Eso es lo que más alegría me da de seguir encontrando espacios como estos en un momento en el que se encargan de hacernos creer que todo se cae en realidad. Y en
Así
realidad
es.
están haciendo cosas hermosas y nuevas a la altura de esta evolución, ¿no? Espiritual en la que estamos todos. Así que crecemos entre todos, evolucionamos entre todos. Les agradezco mucho este rato, muy, muy cálido, y las invito a que puedan dar sus referencias para que otras personas puedan vivirlas también y respirar comunidad con ustedes.
Así es, Magda. Es tan cierto lo que decís y es lo que vengo sintiendo como mamá en esta gran oportunidad que nos ha dado la vida en el fondo, de crear nueva conciencia, ¿no? Para aprender a vivir mejor. Así que gracias por tus palabras, es así. Y sí, vamos a compartir. Tenemos una dirección de correo electrónico que es info@respirarcomunidad.org. Tenemos un teléfono de WhatsApp al que se pueden también comunicar. Es +54911 3137-2334. Y tenemos una página de Instagram que es @respirarcomunidad, donde vamos publicando todas estas actividades de las que hablábamos y las noticias y las novedades, y nos pueden escribir, así que para ir entrando en contacto. Y bueno, desde ya meterse en la página de Camp Hill, ¿no?
Claro.
www.campHill.org,
Sí, 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 sí.
es como para más información, ahí
Siempre
está.
org. Siempre org. No, nosotros también tenemos un sitio web
¿No?
que estamos rearmando, así que está en construcción, existe, pero dentro de un mes va a tener la información más bien actual, pero pueden ir metiéndose www.respirarcomunidad.org. Y algo más así que Instagram, WhatsApp,
WhatsApp,
el sitio
listo.
web. Y si quieren saber de Camp Hill, Camp Hill todo junto, www.camphill.org o camphillvillage.org. Y ahí van a empezar todo en inglés, pero van a empezar a ver así imágenes. Hay varios videos así, si buscan en YouTube o en Vimeo, que eso también como te da una sensación de la vida diaria en una comunidad Camp Hill. Hay, me parece que son 15, 16 comunidades Camp Hill en los Estados Unidos y Canadá. En Europa hay cantidad así en el continente. El primer Camp Hill se armó en Escocia. Hay varias comunidades en Escocia, en el Reino Unido. Hay unos emprendimientos en África, hay un par en India, hay un lindo emprendimiento en vietnamita, ¿no? Peaceful Bamboo. Hay algo en Nueva Zelanda, así que bueno, es algo como que hay como chispitas así por todo el mundo si uno está con ganas de ir buscando una experiencia distinta. La mayoría reciben voluntarios. Promovemos así que la gente vaya a hacer un voluntariado y después vuelven así a traer toda esa vivencia a respirar comunidad en el cauce cuando estemos así como para recibir a personas. Y bueno, nada, bienvenido a las preguntas, así las consultas, las dudas, los voluntarios, los participantes, bienvenido todo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Sí, Magda, vos.
¿Quieren comentar algún evento próximo que estén armando, que sea abierto a la comunidad?
Justamente el próximo domingo 23 de octubre tenemos una jornada de trabajo. Así que a partir de las 10:30 del domingo 23, los que tienen interés y ganas de conocer y acercarse, están bienvenidos. Vamos a hacer limpieza. Si la gente tiene y sabe usar motosierra, serrucho, palas, herramientas básicas así para hacer trabajo de limpieza, el terreno del cauce, estas 30 hectáreas que quedan para la fundación, tiene una arboleda impresionante. Hay pocos lugares en esa zona de la Argentina que tienen tantos árboles y tan lindos. Tenemos ya definido un espacio de huerta, pero es un campo que pasó 25 años sin vivientes ahí adentro, así que es un poco salvaje. Así que manos a la obra, muy bienvenida. Vamos a tener también otros trabajos más tranquilos, de lijar, arreglar un mueble, armar una hamaca, etcétera, etcétera.
Ganas de compartir.
Ganas de compartir también. Un almuerzo a la canasta también ese día. Y si alguien quiere ver dónde queda Respirar Comunidad, si metéis en Google Respirar Comunidad en Escobar, aparece la ubicación. Las indicaciones cómo llegar, epifían los últimos pasos, pero ya puedes ver dónde está y llegar, nos preguntas y te damos las indicaciones para los últimos pasitos.
Bien, bueno, muchas gracias. Sí, doy fe que se llega igual. Por más que Google Maps te dice que vayas por un lado, te encontrás con un cartelito que te dice a partir de acá no hay que guiarse por Google Maps. Así que lo probé el fin de semana y llegué perfecto. Para cerrar solamente, quedan un minuto y cerramos. Bueno, agradecerles muchísimo por el programa de hoy. No podía dejar de imaginarme hace algunos años, cuando tenían un montón de dudas sobre si esto iba a pasar, y quería como traer a la imagen, no sé, una madre o un padre que está pensando que en algún momento tal vez deba crear un campo para su familia o para sus amigos, para quien sea, ¿no? Que no va a ir al del cauce porque queda muy lejos, pero que está, no sé, en Salta y está pensando, hay una posibilidad. ¿Qué le dirían a esa mamá hoy? ¿Por dónde ustedes le dirían que puede empezar? ¿Cuál es ese primer paso hacia ese cambio?
A mí me sale decir, vamos juntos, hablemos y vamos juntos. No estás sola, no hay que, digamos, mandarse en una aventura, tener que hacer el camino solo cuando otro ya hizo una parte, que fue lo que nos pasó a nosotros, y te vamos acompañando, porque la verdad que hay mucho para tener en cuenta, para contemplar, como que depende de un montón de cosas, de qué quiere hacer ella, en fin, es muy difícil contestar, empezar por una cosa. Creo que lo más importante es las ganas, ¿no? El querer armar algo así. Claro. Y después, yo te diría que es, uno es canal, uno es, como persona, es disponerse a que esto pase a través de uno, ¿no? Y es pasar este testimonio a otros también, no somos dueños de nada, entonces estamos, unámonos y es todo más fácil. No podría decir una sola cosa por dónde empezar yo, pero eso diría.
Sí, yo creo que nosotros empezamos con la preocupación del futuro de nuestros hijos y fuimos como, partimos de esa base. Hay lugares que es un grupo de de maestros de pedagogía curativa que tienen justo un grupo que se va armando y van proponiendo a las familias la posibilidad de tomar ese paso. Hay emprendimientos así, Camp Hill, que alguien recibe un campito, una casa, un espacio comercial, un café, porque un Camp Hill puede ser tan sencillo como un café donde así armamos una convivencia y buscamos cómo trabajar en grupo para que todos puedan participar y contribuir. Entonces, como puede salir de tantos lugares, pero lo fundamental es lo que dijo Nano, es las ganas y esa como claridad que eso tiene que existir. Entonces, así la convicción puesto en marcha y las fuerzas van sumándose.
Bueno, muchas gracias. Gracias a las dos. Gracias, Magda. Cierro yo. Queridos oyentes, el próximo lunes, 7 de la tarde, Argentina, vamos a seguir acá con más Senderos hacia la Libertad. Gracias por acompañarnos y los seguimos esperando.
Gracias. Muchas gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.